De acuerdo al análisis hecho por el INDEC, en el sector privado nosotros tenemos que en marzo respecto a febrero aumentó un 2,7%. Bien. Ahí se acentúa mucho más la diferencia respecto al 3,4% de la inflación.
Bien.
En el sector no informal no voy a dar el número porque están trabajando sobre datos de septiembre de 2025. Entonces, bueno, no vendría al caso de que estamos hablando ahora de marzo. Y según las estadísticas de INDEC, nos dicen que el sector público tuvo un incremento del 5%.
Bien. ¿Por qué es tan difícil que los salarios le ganen a la inflación en este contexto que estamos analizando y que nos estás comentando?
Y claramente porque la situación económica del país en general es como una recesión donde no hay demasiado consumo, no hay movimiento de la economía y por lo tanto las paritarias también están dentro de todo bastante congeladas y vemos como las asociaciones gremiales están ofreciendo cada vez menos porcentaje de aumento mes a mes para que lo apruebe el Poder Ejecutivo, ¿no es cierto? Bien. El Ministerio de Trabajo.
Bien. ¿Esto ya trasciende a una cuestión política o es algo que en el contexto económico no se puede dar que los representantes gremiales sindicales vayan a pelear más porcentaje de aumento para los trabajadores?
No. Se da en un conjunto de la situación del país en general porque, bueno, el Poder Ejecutivo tiene la potestad de no autorizar acuerdos gremiales de acuerdo si considera que el porcentaje no es el adecuado y no ayuda a la macroeconomía de Argentina para mantener la inflación también lo más baja posible, ya que de acuerdo a la teoría económica, bueno, la suba de salarios también contribuye en teoría al aumento de la inflación, pero no es el único determinante de la inflación.
Bueno, cuando hablamos de trabajadores, tenemos que enmarcar a todos, a los que están registrados y los que están trabajando de manera informal. ¿Se tiene algún índice de los trabajadores informales, de cómo afecta esto directo o indirectamente en la economía? ¿Cómo?
Mira, el dato, muy buena pregunta, Matías. El dato es alarmante. Desde noviembre de 2023 hasta la fecha, se han registrado, de acuerdo a un trabajo realizado por Fundar, una fundación que hace trabajos económicos, el cierre de 24.000 empresas aproximadamente y la pérdida de 266.000 puestos de trabajo registrados.
Bien.
En blanco. Está bien, mucha de esa gente se transforma en empleo no asalariado, que puede ser trabajos independientes o emprendimientos, trabajo de Uber, se ve muchísimo. O si no, ya el trabajo informal, que pasan a ser empleados en relación de dependencia, pero en forma no registrada.
No registrada,
¿está
claro.
Bien? Claro. Ese sería el dato que alarma y que bueno, todos consideramos que el gobierno actual debe de implementar nuevas políticas para poder subsanar esta situación. Ellos están muy concentrados en el déficit fiscal cero, o superávit fiscal, donde haya ingresos corrientes por parte del Estado a través de los tributos, de los impuestos, sea superior a los gastos que realiza. Pero bueno, no puede dejar de lado esta problemática que está sufriendo el sector privado, que bueno, nos aqueja a toda la claro, todo el país.
Tal cual. Entonces se podría hablar que hay una brecha entre trabajadores formales e informales, hay una brecha y que termina repercutiendo de alguna u otra forma en las variables de la economía del país.
Exactamente, porque, bueno, tengamos en cuenta que todos esos empleos registrados realizaban sus respectivos, en teoría, realizaban sus respectivos aportes a la seguridad, aportes y contribuciones a la seguridad social. Estamos hablando de 266 empleos menos, o sea, menos ingresos para sustentar el sistema integrado de previsional argentino, ¿está bien?
Claro.
Y estamos hablando ya en el sustento de todo el sistema jubilatorio, bueno, es un tema delicado.
Bien. ¿Y cómo se ve, cómo se analiza las políticas que está llevando adelante el Estado? ¿Se está trabajando? ¿No se está trabajando? ¿Está en el radar político económico del Ejecutivo? ¿Está en el mapeo tratar de equiparar o achicar esa brecha?
Excelente pregunta. Bien, ellos, bueno, el gobierno en este caso, el gobierno actual, tiene una política direccionada a las grandes inversiones respecto a petroleras y mineras, ¿no es cierto? Bien. Ellos lanzaron un programa que se llama RIGI, es un régimen de beneficios fiscales para estas empresas. Lo que trata, en pocas palabras, es tratar de invitar a capitales extranjeros que se sitúen en nuestro país, inviertan, realicen inversiones de capital bastante cuantiosas para poder realizar extracciones, que bueno, nosotros no contamos con la infraestructura. Y bueno, obviamente eso generaría un efecto cascada que contribuya a que esas empresas que vienen del exterior se instalen, generen recursos, contraten trabajo, está bien, realicen un movimiento de la economía. Pero bueno, en la realidad lo que vemos es que sí estaría funcionando un poco esto del RIGI y de atraer capitales extranjeros, pero no alcanza.
Claro.
No alcanza porque las industrias petroleras y mineras no conllevan tantos puestos de trabajo.
Claro.
Además,
sería un solo sector el que se vería beneficiado.
Exactamente.
Claro.
Según lo que dicen los estudiosos económicos, que se debería de fortalecer mucho más la industria. También la industria, ya sea textil, de lo que sea, pero dentro de aquí de Argentina, para poder subsanar esto de la falta de empleo, del consumo y reactivar la economía. No solamente las grandes industrias mineras o petroleras, que sí pueden realizar, en los números grandes de las estadísticas, realizan un cambio positivo en el PBI, el Producto Bruto Interno, ¿está bien? Lo que se produce en la Argentina, claro, hay un incremento considerable que puede ser visto como positivo, pero... Claro. En el tema respecto a empleo, no lo vamos a ver porque no ocupan demasiadas personas, además que obviamente traen su personal cualificado de otros sectores, del exterior, digamos.
Bien. Entonces, pasándolo en limpio, sería que en una planilla de Excel el valor sería positivo, pero no repercute directamente en el poder adquisitivo del Villa Mercedino, por ejemplo.
Exactamente.
No repercute, pero sí en la planilla queda bonito.
Exactamente. En los grandes agregados económicos, como se dice, del país, esto sí va a traer grandes beneficios, más aumento del PBI, recaudación, bueno, se está por ver porque lo que hace el RIGI es condonarle o adecuarle ciertas situaciones impositivas para que tributen menos y sea más atractivo invertir.
Bien.
Pero claro, en consumo interno
no repercute. Claro.
Y hay que tener en cuenta, chicos, el tema de, claro, que estamos en un cambio bastante brusco de paradigma económico. Esto quiere decir que tal vez veníamos de un gobierno anterior con una economía un poquito más cerrada, que cuidaba un poco más los productos internos. Bien o mal, o si era justo o si era injusto, si estábamos pagando bien o no. Pero bueno, con este acto del gobierno se plantea una economía mucho más abierta, importaciones libres, y bueno, como bien sabemos, eso afecta muchísimo a las industrias de aquí, lo vemos con la industria textil, no tienen forma de competir. Bueno, Techint tuvo su caso también, que vino un proveedor de China.
Tal cual.
Y la verdad que ofrecía mucho mejor precio. Entonces... esto es mi humilde opinión y opinión de los economistas.
Bien.
Que no está mal tener ciertas medidas proteccionistas sobre ciertos productos o industrias del país. ¿Por qué? Porque encima lo vemos en grandes economías como Estados Unidos, China. Hasta el año pasado, Estados Unidos, el gran escándalo económico y cómo se alteraron toda la economía mundial era porque, obviamente, imponía impuestos a la importación bastante altos de ciertos productos para proteger la industria de americana, bueno, y los empleos.
Exactamente, eso ahí encontramos otro ejemplo, por ejemplo, que podemos tomar, porque vemos que que el Ejecutivo Nacional está permanentemente mirando, especulando o incluso ansiando una economía similar a la de Estados Unidos. Pero vemos en sus leyes y políticas económicas, ellos son totalmente proteccionistas de su producción interna y apuntan a la exportación. desalientan la importación y alientan totalmente la exportación, algo totalmente inverso a lo que está sucediendo o lo que podemos ver aquí en nuestro país.
Exactamente, Mati, exactamente. Sí, esas grandes economías y siempre hablan de la libertad, el libre comercio, pero cuando se trata de las industrias locales de ellos, las defienden, y los empleos también, obviamente,
claro,
los defienden a capa y a espada, como debe ser. Bueno, son políticas.
Tal cual. Bueno, y hablando de esto, no puedo no preguntarte sobre las pymes. ¿Cómo está atravesando el sector de las pymes en nuestro país? ¿Qué está sucediendo? Si vos le abrís un portón de importaciones, valga la redundancia, para que ingresen productos de afuera a un menor costo, ¿qué sucede con nuestras pymes? Que son nuestras grandes generadoras de empleo. Más lejos de ser las grandes industrias, terminan siendo las pymes, el comercio de acá de la vuelta, el comercio de la ciudad, el...
Exactamente. No se está viendo por parte de gobierno nacional ni gobierno provincial ningún tipo de política que trate de incentivar mayor producción y mayores ventas para lo que serían las pymes. Si bien la nueva ley de modernización laboral ofrece bastantes alivios fiscales o recursos en el tema laboral para poder afrontarlo mediante las pymes, cuando ahora contratan una nueva persona, tienen beneficios de pagar un poco menos de contribuciones bien patronales. Eso, bueno, fomenta un poco también lo que sería el empleo registrado, trata de subsanarlo. Está bien, se hacen algunas cosas, obvio, pero en el tema económico tal vez no haya mucha presencia de bueno, obviamente bien, nada de subsidios, nada bien de incentivo económico.
Bien. Me quedé con algo que comentaste, Ignacio, hace un momento, que fue la brecha... Porque yo no lo entendía de esa forma, y mirá cómo lo voy entendiendo, y me cae un poquito tarde la ficha, Ignacio, perdón.
Está bien,
medio lenteja para esto.
Está perfecto, para eso estamos.
Pero me decías vos que el trabajo no registrado, el trabajo negro, como lo llamamos vulgarmente, comúnmente, inserta dinero en la economía inmediata, pero en la economía largoplacista o la economía del país no registra, porque no está haciendo ningún aporte, no hay ningún incremento, entonces en las cuestiones jubilatorias, pongámosle ese nombre.
Exactamente, Matías, ese es el gran desafío que afronta la Argentina, como todos los países, no solo nosotros, que es el tema del sistema jubilatorio, cómo va a ser sustentado en un futuro. También cuando la natalidad está bajando y la longevidad se está alargando,
extendiendo.
Claro. Se comentaba que iban a ampliar las edades jubilatorias, no hay nada firme ni proyecto de nada, pero iban a aumentar los años para poder acceder al beneficio jubilatorio. Porque claro, las personas hoy en día están alcanzando 80, 90 años, entonces pretenden que bueno la situación activa de esas personas trabajando sea mucho más años, lo que realice más aportes al sistema jubilatorio, y después, bueno, queden menos años para poder gozar de los beneficios. Pero claro, es como decís vos, Matías, claramente, si se empieza a desinflar todo el empleo registrado, y bueno, ¿cómo se sustenta claro, el sistema jubilatorio? Ese es una gran incógnita y un gran desafío.
Claro, claro, claro. No, estamos ante, sin dudas, ante una situación complicada referido a lo que tiene que ver con respecto el trabajo registrado, el impacto económico de las pymes, las políticas económicas y demás que terminan afectando sin duda nuestra capacidad de subsistencia.
Exactamente.
Subsistencia. Entonces, bueno, yo te agradezco, Ignacio, el tiempo, y que siempre desde la Escuela de Economía y Negocios puedan venir con temáticas que son bastante sustanciosas en cuanto al contenido, pero poder bajarlo a tierra para que gente como yo pueda
muchas gracias,
pueda
muchas
entenderla.
Gracias, y para la audiencia también, un placer ayudarlo y comunicarle lo que uno poco sabe, poco mucho sabe.
Bueno, muchas gracias, Ignacio.
Gracias,
chicos.
Gracias.